Muy buenos días, mi nombre es Pamela y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de resultados financieros del segundo trimestre de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor José Alberto Vélez. Puede iniciar.
Buenos días. Les habla José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2013. Conmigo se encuentran Ricardo Sierra, CFO, y Nicolás Valencia, director de Relación con Inversionistas de Grupo Argos. En esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado el viernes y compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada, destinaremos un espacio para responder preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. En todo caso, les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjanse a la sección Información Financiera y luego en la sección Reportes encontrarán en el trimestre 2 un archivo llamado Presentación 2T-2013. Hemos cerrado un excelente primer trimestre en Grupo Argos, tanto por las cifras operacionales de nuestros negocios principales como por la consolidación en los diferentes mercados donde tenemos presencia. Estos resultados son el fruto del trabajo y dedicación de nuestro equipo cercano a los 10.000 colaboradores que realizan sus funciones dentro de los lineamientos éticos y de sostenibilidad que hacen parte central de nuestro quehacer como Grupo Argos. En su negocio cementero, Cementos Argos muestra muy buenos resultados operacionales y financieros en las regiones donde tiene presencia. En el negocio de energía, Celsia tuvo un muy buen primer trimestre gracias a la mezcla de tecnologías para la generación de energía y a una afortunada situación de aportes hídricos al sistema que le favorecieron. Por su parte, los nuevos negocios siguen su proceso de consolidación. En los puertos, Compass continúa su plan de inversiones para la adecuación de sus puertos en Colombia, Panamá y Estados Unidos. En el negocio inmobiliario se lograron avances para nuevas inversiones en el negocio de propiedades para la renta y de consolidación en el tema urbanístico en Barranquilla. Y en el negocio de carbón se continúa el plan de exploración. Antes de entrar a considerar los resultados financieros, queremos informarles que a partir del 26 de julio se realizó el cambio de nuestros mnemotécnicos. La acción ordinaria cambia de Inverargos a Grupo Argos y la acción preferencial de PF Inverargos a PF Grupo Argos, quedando así con un mnemotécnico acorde con el nombre de la compañía. En cuanto a los resultados financieros destacados entre las diapositivas número 3 y 8, podrán observar las cifras más relevantes de los estados financieros consolidados y las gráficas explicativas del comportamiento de los ingresos, EBITDA y utilidad neta. Comenzando en la diapositiva 3, en el primer semestre de 2013, los ingresos de Grupo Argos en forma consolidada fueron cercanos a 3.7 billones de pesos, un crecimiento del 13% frente al primer trimestre de 2012. El EBITDA consolidado del Grupo Argos totaliza 981 mil millones de pesos para un crecimiento de 15%. Por su parte, el margen EBITDA se ubicó en 27% frente a 26% del mismo periodo en 2012. La utilidad neta consolidada de la compañía ascendió a 135 mil millones de pesos, la cual no es comparable con la utilidad de 334 mil millones del mismo semestre de 2012. Dado que en ese periodo en Cementos Argos se generaron utilidades extraordinarias no recurrentes por 277 mil millones de pesos y tuvo un incremento en el impuesto de renta para el 2013 de 60 mil millones de pesos. por el efecto de la diferencia en cambio en sus inversiones en el exterior. Excluyendo esto, la utilidad neta del Grupo Argos en forma normalizada aumentaría un 1%. Estamos contentos con estos resultados de mitad de año, que en los frentes operacionales nos presentan unos resultados muy destacados a pesar de que hemos tenido un año bastante irregular. En la diapositiva número 8 se puede observar el balance general en forma consolidada al cierre de junio de 2013. Los activos ascendieron a 27.9 billones de pesos, creciendo 4% frente a diciembre de 2012. En este mismo periodo, los pasivos totalizan 8.8 billones de pesos, disminuyendo en 353 mil millones de pesos, un 4%. El patrimonio suma 12.9 billones de pesos para un aumento del 1%. Antes de hablar de los resultados financieros individuales, es importante recordarles que junto con el reporte de resultados y la presentación, se les ha enviado un detalle explicativo que pretende analizar al detalle los estados financieros individuales. La información enviada cuenta con una explicación de los ingresos a junio de 2013 versus 2012 y se explican las cuentas de dividendos y participaciones, ingresos por método de participación e ingresos por ventas de inversiones. De otro lado, en el mismo documento se hace el análisis de los gastos operacionales y la cuenta de método de participación. Esto les permitirá poder entender la dinámica de nuestros estados financieros como holding. En la diapositiva número 9 pueden observar los estados financieros individuales y para mejor entendimiento de los mismos hemos incluido la comparación de las cifras 2012 y 2013 normalizadas. Los ingresos del Grupo Argos suman 245 mil millones de pesos y decrecen un 40% por el mismo efecto que explicamos no recurrente de la utilidad neta. Cuando normalizamos los ingresos, tiene un incremento del 17%. Por su parte, el EBITDA se ubicó en 175 mil millones, que en forma normalizada crece un 3%. Por último, la utilidad neta llega a 135 mil millones de pesos. En la siguiente diapositiva se observan las principales cifras del balance general individual de Grupo Argos. Los activos individuales suman 16 billones, decrecen 1% en pesos frente a diciembre de 2012. El pasivo suma 1.8 billones de pesos, disminuyendo 13% en lo ocurrido en 2013. El patrimonio totaliza 14.2 billones de pesos, aumentando 1%. Pasemos a los resultados del negocio del cemento entre la diapositiva número 11 y 13. Argos registra un sólido segundo trimestre que contribuye positivamente a los resultados acumulados del 2013. En donde se destaca tanto el desempeño en los mercados donde opera, como también los resultados financieros de las tres regionales. La buena dinámica de la regional Colombia en el segundo trimestre del año soporta la recuperación de volúmenes del semestre. En este sentido, la regional continúa concentrada en la búsqueda de eficiencias operacionales. Adicionalmente, seguirá explorando las posibilidades de incrementar la capacidad de producción para atender efectivamente el fuerte potencial de crecimiento que presenta el país, principalmente en materia de infraestructura. En la regional de Estados Unidos se tiene previsto que las mejoras en los resultados continúen, soportados en la evidente recuperación que se ha venido observando en este país, la cual ha permitido alcanzar incrementos de volúmenes y consolidación de aumentos de precios. Esta situación se ha sabido complementar con las iniciativas estratégicas que buscan reforzar la integración vertical y alcanzar eficiencias operativas. En el segundo trimestre, el EBITDA en esta regional alcanzó los 5.6 millones de dólares, con contribuciones positivas en los tres meses del periodo, cifra superior a los 3.5 millones de dólares reportados en el mismo trimestre de 2012. Por su parte, la regional Caribe ha mostrado dinámicas de mercado muy atractivas en todos los países donde la compañía tiene operaciones. Continúa presentando un buen control de costos y ha venido alcanzando mejoras en productividad en la mayoría de las operaciones. En cuanto a las cifras financieras, la compañía comercializó durante el primer semestre 4.5 millones de metros cúbicos de concreto, lo que muestra un crecimiento de 7%, y 5.5 millones de toneladas de cemento, creciendo un 1% en relación con el mismo periodo de 2012. De esta forma, Cementos Argos registró ingresos operacionales consolidados superiores a 2.3 billones de pesos, frente igual semestre de 2012, crecen un 9%. El EBITDA consolidado suma 476 mil millones de pesos, presenta un aumento de 25% al compararlo con igual periodo de 2012. Igualmente, para los primeros seis meses de 2013, se registra un aumento de 270 puntos básicos en el margen EBITDA, al situarse en 20.4%, comparado con el 17.7% del primer semestre de 2012. Por último, la utilidad neta se ubicó en 74 mil millones de pesos. No es comparable con la utilidad de 2012, ya que en ese periodo se generaron utilidades extraordinarias no recurrentes por 277 mil millones de pesos. Si se excluye este efecto, la utilidad neta presenta un incremento de 73%. De otro lado, es importante resaltar que en mayo, Argos realizó exitosamente la oferta primaria de acciones preferenciales del 15% del capital social de la compañía, la cual tuvo una sobresuscripción de 1.5 veces. Se colocaron un total de aproximadamente 209 millones de acciones preferenciales a 7.700 pesos por acción, lo que le permitió recaudar un total de 1.6 billones de pesos, equivalentes a alrededor de 880 millones de dólares. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía, entre las diapositivas número 14 y 16. Dentro de los hechos más relevantes para Celsia, se destaca el plan de expansión. En abril entró en operación la segunda unidad de la central de EPSA, Alto Tuluá, ubicada en el Valle del Cauca, la cual genera 19.9 megavatios. Por su parte, el proyecto Cucuana, de 55 megavatios, ubicado en Roncesvalles, Tolima, llegó al 56% de avance en su construcción general, producto a la terminación de las vías. Los accesos a las obras y los avances en trabajos de excavación de túneles y obras de captación, entre otros. En el negocio de distribución, EPSA completó la modernización de las subestaciones Buga y El Dobio y el aumento de capacidad de la subestación Tuluá. Asimismo, continúa con la construcción de la subestación Alférez, tramita los requisitos necesarios para en el proyecto subestación Bahía y avanza con la gestión de la línea de respaldo de energía para Buenaventura. En cuanto al proyecto Porvenir 2, ubicado en Antioquia, el Ministerio de Minas y Energía le otorgó la declaratoria de utilidad pública e interés social. Por su parte, se continúa con la elaboración de los diseños en sus componentes de detalle y especificaciones de construcción. Además, bajo la filosofía de buen vecino de Celsia, actualmente se avanza con la socialización del proyecto en las zonas de influencia, con el fin de dar a conocer los beneficios que traerá esta obra de infraestructura, que aportará 352 megavatios al país. Pasando a los resultados financieros de Celsia, la energía generada por la organización durante el primer semestre de 2013 alcanzó los 3.121 gigavatios hora, lo que equivale al 10.2% de la producción total del Sistema Interconectado Nacional SIN. De esta generación, un 56% fue hidráulica y un 44% térmica, manteniendo el balance en tecnologías que se han presentado desde mediados del 2012. De esta forma, los ingresos operacionales consolidados fueron cercanos a 1.2 billones de pesos, incrementándose un 21% frente a los ingresos en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA consolidado alcanzó los 439 mil millones de pesos, un incremento del 14% frente a lo reportado en 2012, y el margen EBITDA se ubicó en 37%. Vale la pena resaltar el excelente segundo trimestre de la compañía, donde se incrementaron los ingresos en 30% y el EBITDA en 32%. Por utilidad neta para el semestre, la utilidad neta para el semestre alcanzó 129 mil millones de pesos en línea con los resultados de 2012. Le recordamos que el detalle de los resultados de Cementos Argos y Celsia se encuentran en sus respectivas páginas web. Pasemos a los resultados del negocio inmobiliario, las diapositivas 17 y 19. Continuando con su plan de crecimiento, Situm tuvo dos importantes logros. Uno de ellos en su línea tradicional de urbanismo y el otro en el negocio de renta inmobiliaria propio. Referente al negocio urbanístico, Situm logró la aprobación del proyecto urbanístico general PUG denominado Lago Alto, el cual servirá de fundamento para la expedición de las licencias de urbanización para las 23 etapas de desarrollo que componen un área total de 251 hectáreas. La primera etapa a desarrollar será de 6.8 hectáreas. Esto nos genera claridad y estabilidad en las reglas que gobiernan esta importante parte de nuestros activos inmobiliarios en Barranquilla, ciudad que sigue mostrando una dinámica y crecimiento superior al de otras regiones del país. De otro lado, en lo referente al negocio de renta inmobiliaria, nos hemos asociado con Londoño Gómez y Arquitectura y Concreto, dos firmas de reconocida trayectoria en el país, para realizar un proyecto de construcción y arriendo de la sede de una empresa multinacional que busca fortalecer su presencia en el país y desea tener como base al área metropolitana de Medellín. El proyecto, que tendrá entre 24.000 y 30.000 metros cuadrados de oficinas, espera tener la primera etapa terminada a finales de 2014. Este proyecto, en el cual Grupo Argos tiene el 51%, requeriría inversiones cercanas a los 85 mil millones. De otra parte, les contamos que el proyecto de Viva Villavicencio sigue avanzando y actualmente presenta una ejecución en obras del 38%. En cuanto a las cifras financieras, observadas en la diapositiva 19, se puede resaltar que la dinámica en cuanto al urbanismo y propiedad raíz sigue con una tendencia muy positiva. Los ingresos alcanzaron en el primer semestre 13.993 millones de pesos, incrementándose en 215% frente a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA se ubicó en 425 millones de pesos frente a los menos 249 millones del primer semestre de 2012. Es importante aclarar que estas cifras son del negocio inmobiliario total, es decir, que se incluyen todas las operaciones inmobiliarias de Grupo Argos, así contablemente las cifras se registran en varias compañías. Finalmente, quisiéramos destacar que esperamos cumplir satisfactoriamente el presupuesto de ingresos de esta unidad para el 2013, cercano a los 75 mil millones de pesos y EBITDA cercano a los 20 mil millones. Pasemos a los resultados del negocio de puertos entre las diapositivas número 20 y 23. Compass presentó a la comunidad empresarial de los departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia el terminal de Tolú, listo para proveer servicios al público con todas las aprobaciones ambientales y aduaneras, como puerto de entrada y salida de materias primas y productos terminados de esos importantes mercados. Se están comenzando las primeras inversiones de adecuación para atender en forma más clara carga general y granel seco. De otro lado, Compass adquirió en mayo de 2013 el 100% de POSCOA, operador portuario exclusivo de graneles alimenticios, carbón y carga general en el futuro terminal de agua dulce en Buenaventura, en el cual estamos aliados con ICTS, International Container Terminal Services, compañía filipina que opera 27 terminales en 19 países, con una importante presencia en las Américas, en países como Brasil, Argentina, Ecuador y México. Recientemente obtuvo la concesión del más importante puerto de Honduras. Esta adquisición nos permite adquirir el 49% restante de Boscoa, que no estaba en poder de Compass por $4 millones. En la alianza ICTS asume las inversiones del terminal de contenedores y Compass a través de Boscoa las del terminal de carga general y graneles. Por último, y en concordancia con su estrategia de adecuación y especialización de sus terminales, se obtuvieron los permisos ambientales para desarrollar en un área importante de su terminal en Barranquilla un proyecto de importación, exportación y almacenamiento de líquidos del sector de hidrocarburos. En cuanto a los resultados, el mercado portuario ha sido afectado por una baja generalizada de los volúmenes de carga, cercanos al 10%, debido a la disminución de la carga de transbordo con destino a Venezuela por los problemas operacionales en ese país y la disminución de frecuencias de las navieras a Colombia. Para este negocio, un indicador clave es el número de motonaves atendidas, complementado con el tipo de carga. En la información que se presenta a continuación, se explica con más detalle el comportamiento de la carga de contenedores y la carga general en Compass. En la diapositiva 22, pueden observar que los ingresos operacionales de Compass al primer semestre de 2013 suman 49 mil millones de pesos, decreciendo un 8% frente igual periodo de 2012. Esta disminución es generada principalmente por la menor atención de motonaves que pasaron de 338 en 2012 a 286 en el 2013, lo que a su vez genera una menor cantidad de contenedores manejados, la cual tuvo una disminución consolidada del 9% y una disminución del 17% en los contenedores de exportación e importación, los cuales tienen un peso mayor en la facturación. Sin embargo, vale la pena resaltar el incremento en el manejo de graneles y carga general del 26%, que sirvió para balancear la disminución generada por los contenedores y nos muestra la conveniencia de tener terminales multipropósito. Para su mayor comprensión, los detalles de los movimientos y manejos de cargas se pueden observar en la diapositiva 23. Por su parte, el EBITDA acumulado alcanza 13.293 millones de pesos y decrece un 25% frente al mismo periodo del año anterior, cifra generada por la disminución de los ingresos ya detallada, mayores gastos administrativos por la nueva estructura de la compañía que nos permitirá desarrollar el plan de ampliación y crecimiento de los puertos existentes. Pasemos a los resultados del negocio de carbón entre las diapositivas número 25 y 26. Seguimos adelantando el plan de exploración durante el primer semestre y continuando con el plan de perforaciones, la compañía en un área de aproximadamente 1.600 hectáreas en la mina Bijao, donde se han ejecutado en el transcurso del año 8.100 metros de perforación. Por su parte, en otras zonas se realizó el análisis de otras áreas de interés carboníferas, lo que permite diseñar la malla inicial de perforación con 28 pozos para aproximadamente 4.500 metros, lo que permitirá obtener recursos en categoría de inferidos en casi 2.000 hectáreas del título minero. En cuanto a los resultados financieros, los ingresos de Sator en el primer semestre alcanzaron 22.970 millones de pesos, disminuyendo 38% frente a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA se ubicó en menos 10.144 millones de pesos frente a los 242 millones de pesos del primer semestre de 2012. Estas disminuciones son generadas principalmente por inconvenientes de producción en la mina Bijao, la cual estuvo con operación reducida por 8 meses debido a un embargo y que luego de arduas acciones legales volvió a entrar en operación nuevamente a partir de abril, y a la ejecución del plan de exploraciones que a junio había sido de 2.540 millones de pesos. El negocio de producción y exportación de carbón a escala mediana o pequeña con dificultades logísticas como los que actualmente poseemos enfrentan un escenario complejo de bajos precios y mucha competencia. Los productores de carbón americanos que antes vendían su producción domésticamente se han visto en la necesidad de buscar otros mercados que compiten directamente con el carbón colombiano. Este difícil entorno está siendo ponderado y estudiado con cuidado para poder definir cuál es el mejor camino para estos activos carboníferos que poseemos, para lo cual es necesario continuar con la profundización de la información geológica y de planes mineros para tener los elementos que nos permitan tomar decisiones. Estos trabajos de exploración se espera finalicen en el primer semestre del año entrante. En forma consolidada, los tres negocios que tenemos en desarrollo, urbanismo y propiedades para renta, puertos y minería de carbón, durante el primer semestre no aportan a los resultados, tanto de ingresos o EBITDA del Grupo Argos, cifras significativas cuando se comparan con nuestros negocios maduros de Argos y Celsia. En cuanto a su peso por valor de activos, se destaca el inmobiliario, que es el 16% del total, y puertos y carbón sumados llegan al 4%. Sin embargo, tener la posibilidad de contar con negocios en desarrollo o activos relevantes que podemos crecer, desarrollar, reenfocar o complementar con nuestros negocios actuales, nos permite contar con un perfil que combina crecimiento con negocios maduros, lo cual beneficia a nuestras inversionistas. Estas inversiones las debemos evaluar con una perspectiva de mediano y largo plazo, de modo que podamos materializar las decisiones de negocio que estamos tomando en cada una de ellas. En la diapositiva número 27 podrán visualizar el perfil de nuestra deuda corporativa. Al 30 de junio de 2013, la deuda consolidada del Grupo Argos ascendió a 792 mil millones de pesos y el costo promedio de la deuda cerró a junio 30 de 2013 en 5.8% de efectivo anual, que se compara muy bien frente a los costos actuales de endeudamiento. El 19 de julio, la calificadora de valores Fitch Ratings Colombia confirmó la calificación de los BOCEAS, bonos obligatoriamente convertibles en acciones, en AA+, con perspectiva estable, y en F1+, la de los papeles comerciales. Pasando a la diapositiva número 28, podrán observar el total de activos consolidados de la compañía, donde se encuentran las inversiones estratégicas y de portafolio, y donde se puede observar la interesante diversificación de sectores con el peso específico de las mismas al que hacíamos referencia anteriormente. Por último, en la diapositiva 29, se puede apreciar en el flujo de caja individual de Grupo Argos, donde podemos destacar la disminución en las obligaciones financieras. Antes de terminar esta teleconferencia, le reiteramos que seguiremos trabajando para mantener esta positiva tendencia en los resultados de la compañía y esperamos seguir respondiendo satisfactoriamente a nuestros accionistas. Agradeciéndoles nuevamente su participación, le damos la palabra a la operadora para iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Pamela.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta presionen asterisco 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas o comentarios. Si desea retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos. La primera pregunta viene de la línea de Andrés Soto con Santander.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con la situación financiera actual de la compañía. ¿Cómo esperan ustedes cumplir con el plan de inversiones que se ha planteado, por ejemplo, para el negocio de puertos, que para los próximos 5 años tiene un plan bastante ambicioso de inversiones y a la vez da la situación actual de caja de la compañía? ¿Cómo se compara eso contra las obligaciones de deuda más de corto plazo que está enfrentando la compañía?
Deseo la palabra a Ricardo.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Mira, el plan de inversiones de Compass, que se planteó incluso, seguramente se está haciendo referencia a una noticia de prensa de la semana pasada, el portafolio, donde el presidente de la compañía, Alberto Jiménez, anunció un plan que dentro de los próximos 5 años podría llegar a una cifra cercana a los 463 millones de dólares, 430 millones de dólares. Esa visualización es un plan de inversiones bastante agresivo en todos los terminales, incluyendo a las adecuaciones que tenemos previstas en el corto plazo, pero es más una visión de un plan maestro que no está aprobado en su totalidad. Y cuando hemos hecho esas revisiones de plan maestro dentro de Compass, hemos visto que Compass tiene ciertamente una capacidad de endeudamiento y de desarrollo en forma independiente de varios de esos proyectos. Las necesidades de capitalización de ese negocio para que puedan afrontar esos proyectos de inversión deberían empezar hacia finales del 2014, principios del año 2015. Entonces, digamos que eso en el corto plazo no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista de necesidad de recursos de Grupo Argos hacia Compass. En cuanto a las obligaciones financieras de corto plazo, si tuviste en la gráfica, definitivamente tenemos un perfil de deuda muy cómodo, supremamente cómodo, y tenemos un vencimiento de los papeles comerciales en el mes de septiembre. Nuestro colocador, Valores Bancolombia, hemos tenido conversaciones con ellos, y tú sabes bien que colocar papeles de un emisor como Grupo Argos para simplemente renovar esa emisión no es ningún problema, entonces estamos muy tranquilos. Y los otros son vencimientos normales del día a día con los cupos de crédito que tenemos con las entidades financieras, así que definitivamente tenemos una situación holgada desde el punto de vista financiero y no prevemos necesidades importantes para los proyectos de inversión. Gracias, Andrés.
Gracias, Ricardo.
La siguiente pregunta viene de la línea de Juliana Aguilar con BTG Pactual.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo básicamente 3 preguntas. Las 2 primeras relacionadas con el margen EBITDA de Compass. Quisiera saber cuánto es el EBITDA teniendo en cuenta el leasing de infraestructura que mencionan y si el guidance que dan entre 26 y 30% es solo para este año o a futuro. Y la última pregunta es si nos pueden expandir un poco más lo del embargo que comentaron acerca de Sator. Muchísimas gracias.
Juliana, le doy la palabra a Ricardo para las 2 primeras y Camilo Abello, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales de Grupo Argos, para la 3ª.
Perfecto. Mira, en cuanto al tema de Compass y su margen EBITDA, el margen EBITDA, digamos, antes del tema de leasing infraestructura, es un margen que está por los lados del 27%. El El gasto por leasing de infraestructura a junio es una cifra cercana a los 3 mil millones de pesos y se ha incrementado básicamente una cifra cercana a los 1 mil millones de pesos este año. Ese leasing de infraestructura en total le quita a la compañía alrededor de un 6-7% de ese margen. De modo que el EBITDA contable, finalmente teniendo en cuenta el efecto del leasing, es una cifra entre el 20 y 21%. Los márgenes del negocio portuario, cuando los tengamos estabilizados, es importante, yo creo que van a estar por los lados de los 25 al 30%, por la combinación de cargas que tenemos. Ustedes tienen que mirar el negocio portuario como un negocio en desarrollo. Hemos invertido muy duro en un equipo humano y una estructura administrativa mucho más diferente que la que tenían el negocio de Compass hace un año, precisamente para poderle dar toda la potencia para desarrollar los proyectos nuevos y afrontar los retos comerciales que nos hemos puesto con toda efectividad. Entonces, ahí hay un gasto administrativo superior que está afectando también, digamos, el margen que esperamos en el futuro sea normalizado con la entrada en operación de los proyectos que están en desarrollo. Eso es por el lado de Compass.
Juliana, buenos días. En materia de Sator, donde nos preguntas para elaborar un poquito más sobre el embargo que restringió las operaciones en la mina Bijao en la costa norte de Colombia, es importante tener en cuenta lo siguiente. Este es un embargo que nuestra organización ha considerado desproporcionado, ilegal y además injusto, y además a la fecha ya ha sido completamente levantado. Esto obedece a una relación comercial con un proveedor en el cual reclamaba unas facturas que la compañía desconoció hace mucho tiempo y por tanto no consideramos que tenga lugar final al pago oportuno de las mismas, que son unos valores bastante inferiores. Y decimos que el embargo fue desproporcionado porque ordenaban no solamente embargar algunas cuentas bancarias de la compañía, sino también el título minero y los flujos o los inventarios de carbón que se produjeran en la mina. Luego de diversas actuaciones legales, digamos que para manipular esto y llevarnos nosotros a una situación de conversaciones que no estuvimos de acuerdo, logramos finalmente levantar los embargos, garantizando previamente el pago de las sumas de dinero que están pretendidas, las cuales no compartimos, y vemos que al final este proceso va a servir satisfactorio para los intereses de la compañía. Para tener un orden de magnitud, está reclamando el pago de unas facturas por orden de 800, 900 millones de pesos más algunos intereses, y como consecuencia de eso está pretendiendo el embargo de toda la producción minera más el valor del título minero más unas cuantas bancarias, lo cual es, como decía al principio, desproporcionado, injusto y además completamente ilegal. Afortunadamente logramos a la fecha levantar ese embargo, pero siempre tuvimos una restricción de operaciones durante un tiempo determinado.
Perfecto, muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Jorge Cardoso con Corredores.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Sebastián Gallego de Corredores Asociados. Tengo varias preguntas. La primera está relacionada, pues, en la diapositiva 7 se muestra como el país de ingresos y de diversificación de la empresa en términos de ingresos y EBITDA. ¿Ustedes tienen algún plan de pronto que yo no estoy consciente del cual ustedes esperan, digamos, al 2015, o tienen una mega en cómo este país se pueda ver en unos años, teniendo en cuenta el desarrollo de los nuevos negocios? La segunda pregunta está relacionada con el tema y el negocio de los puertos. Ustedes mencionaron en la teleconferencia, pues, un problema, digamos, de disminución de carga y un problema hacia Venezuela. Quisiera que dieran un poquito más de color en cómo estos puertos operan, si tienen, digamos, flexibilidad frente a los destinos o sencillamente, bueno, me quiero entender un poquito más cómo funciona esa dinámica. Y finalmente, en el negocio de minero o de carbón, quisiera saber en qué, o sea, pues cuántas operaciones y cuáles serían las operaciones actuales de la compañía donde ya se está llevando a cabo pues la producción o la extracción de los minerales como tal.
Perfecto, Jorge. Comienzo por la primera pregunta acerca de la mega del 2015. En el guión del conference call explicamos un poco el perfil tan interesante que tiene el grupo Argos con dos negocios maduros como son Celsia y Cementos y Argos y tres negocios nuevos. En esa página 7 a la que hace referencia, si tú puedes ver, los ingresos de los nuevos negocios prácticamente son insignificantes frente a los negocios maduros y el negocio de portafolio del grupo. Eso es lo bueno porque vamos a tener un crecimiento exponencial, esperamos, en esos negocios en los próximos años, lo cual genera un perfil de crecimiento interesante. Nosotros no tenemos, digamos, en este momento una visión de Mega. Cuando la tengamos, seguramente lo comentaríamos a todos los que nos siguen como ustedes. También es importante, cuando nosotros hablamos de negocios maduros en Argos y en Celsia, no es que sean negocios que se van a quedar estables en el tiempo. Si ustedes pueden ver, los proyectos de inversión de Celsia son significativos. Los proyectos de inversión que va a desarrollar Cementos Argos a raíz de la capitalización exitosa que tuvimos en el último trimestre son significativos. Es decir, cuando también hablemos de negocios maduros, piensen que esas dos compañías con su capacidad financiera van a poder también tener un perfil de crecimiento mucho más acelerado que simplemente a inflación más unos puntos. Eso es como para la primera pregunta, Jorge. La situación de puertos y el efecto que está teniendo Venezuela, mira, te doy un poco más de color, como bien lo dices. Venezuela está teniendo muchos problemas operacionales en los puertos y los barcos que típicamente atienden a ese país están teniendo unas demoras muy largas y muy costosas mientras son atendidos en los puertos de Venezuela. Y eso ha causado que muchas navieras estén sacando a Venezuela de su circuito de operaciones. Y eso hace que tenga un efecto en el negocio de transbordo y en el negocio de contenedores que se maneja en Cartagena, porque era estos puertos en Cartagena son los que típicamente atienden la carga de Venezuela. Entonces, este es el efecto negativo que estamos teniendo por Venezuela y que está afectando a todo el mercado. Es decir, cuando tú ves las disminuciones de carga, un efecto importante de la disminución de carga en el país es por ese efecto colateral que está teniendo. En el tema minero y de carbón, nosotros tenemos la operación de cielo abierto de Mina Bijao. Es una operación que puede estar llegando cerca de los millones de toneladas al año en explotación, atendiendo clientes importantes como Cerro Matoso, compañías de generación de energía y básicamente Cementos Argos. Entonces, ahí hay unos clientes importantes. Y las minas del interior, que son minas de carbón térmico de pequeña escala, tenemos cerca de unas 5 minas, digamos, en operación que sean relevantes. Esas minas atienden básicamente clientes industriales del país y uno de los clientes más importantes es Cementos Argos también para sus plantas de autogeneración. Ese es como un poquito como un panorama de las operaciones del negocio minero de carbón de la compañía. No sé, Jorge, si quieres algo más de claridad.
No, muchas gracias.
Your next question. Su siguiente pregunta viene de la línea de Edgar Romero con Davi Valores.
Buenos días. Tenía una pregunta. Básicamente me gustaría conocer al cierre del semestre cuál es la deuda neta de Compass, de Sator y de Citu. Muchas gracias.
Perfecto, Edgar. Danos un segundo, consultamos los datos y ya te damos la información. Lo que se podría decir es que la deuda de Satum y de Situm es básicamente una deuda que está dentro del Grupo Argos, está consolidada dentro de los datos que tuviste de deuda del Grupo Argos, y la deuda que tenemos hoy intercompañías está cercana a los 30 mil millones de pesos. De recursos que le ha pasado Grupo Argos a ambas compañías. Y en el tema de Compass, la deuda neta está cercana a los 100 mil millones de pesos. Es una deuda que tiene una duración bastante confortable, más cercana a los 7 años, y un costo de deuda que está en cercana al 7%.
Perfecto, muchas gracias.
A ti.
Y les recordamos a todos que para hacer alguna pregunta o comentario presionen asterisco 1 en su teclado telefónico. Asterisco 1 para hacer preguntas o comentarios. Su siguiente pregunta viene de la línea de María Velázquez con Serfinco.
Buenos días. Yo tengo una pregunta referente a todo el tema de Situm y a todo el tema de Compass. Quería saber cuáles son las perspectivas en estos dos negocios para el segundo semestre de este año y específicamente con el guidance que ustedes dieron de ingresos de Situm, ¿cómo esperan alcanzarlo?
Perfecto. María, te cuento un poco. El tema de Situm es básicamente, estamos considerando los negocios de desinversiones o desinversiones, no, de venta de inmuebles ya urbanizados a compañías constructoras. Es el plan que tenemos, que les mencionamos, en la ciudad de Barranquilla, en donde estamos desarrollando una serie de hectáreas nuevas para colocar a la venta durante todo lo que resta del año. En Situm hay una consideración importante, María, y es que a raíz de la decisión que tuvimos en mayo y junio del año pasado, hay que desarrollar un proceso de registro y cambio en los certificados de propiedad de todas esas propiedades, pasándolos a Grupo Argos. Eso toma su tiempo y ya prácticamente hemos pasado este cuello de botella y hemos empezado otra vez a generar escrituraciones en esa compañía. Entonces, vamos a ver, yo creo que muchas de las ventas que estaban represadas y que comercialmente se había seguido desarrollando, las vas a poder ir viendo en los dos trimestres que vienen en el cierre de año. Entonces, el guidance que estamos dando para Situm de 75 mil millones de pesos de ingresos y una EBITDA de 20 mil millones de pesos obedece básicamente a esa dinámica. En Situm también vamos a tener un poco esa evolución de proyectos, básicamente de propiedades para la renta, en donde hoy les hemos anunciado unas negociaciones muy avanzadas con una importante multinacional y el desarrollo de la alianza que tenemos hoy para la construcción del Vía de Vicencio, que son proyectos que van a estar en construcción en los próximos 12 a 18 meses y solamente veremos ingresos cuando ya hayamos terminado el ciclo de construcción. Es un poco, vamos a tener esa dinámica en Situm para lo que resta del año.
Además, yo agregaría algo con lo de Situm, y es que la aprobación en Barranquilla del PUG es sumamente interesante para el proyecto que tenemos allá en la ciudad. Fíjense que estamos hablando de un plan de 250 hectáreas para empezar con las primeras 6.8 hectáreas, 6-7 hectáreas, y pues tal vez la ciudad de Barranquilla es una de las ciudades que está teniendo hoy mayor dinámica de crecimiento en todo el país, comparado con ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, etcétera. Entonces, eso es sumamente importante para esta filial de Grupo Argos.
Sí. María, en cuanto al tema de Compass, nosotros digamos que en Compass es lo que va a seguir una dinámica parecida a la del primer semestre, pero hay un efecto importante que ustedes no van a ver en resultados, y es las adecuaciones que están haciéndose en los diversos puertos. En Barranquilla estamos comenzando la adecuación del terminal para Impo Expo de líquidos. Es un terminal que también va a tener una tanquería importante para dar soporte a generación a Celsia, de modo que es un tema interesante y una combinación de negocios importante para el puerto, que no estaban en los planes originales. Por el lado de Tolú estamos haciendo ya adecuaciones de todo el tema de bodegas para carga general, para administrar granos en esa zona, que ustedes saben que es la zona de Antioquia. Córdoba es una zona que mueve mucho grano. Vamos a tener esas adecuaciones listas en los próximos 12 meses. En Tolú vemos nosotros un gran potencial. Buenaventura igual, En Buenaventura estamos a full capacidad en el terminal de SEMAS y estamos empezando ya las primeras adecuaciones para el terminal de Agua Dulce. O sea que ustedes están viendo una serie de resultados, pero que nos están preparando para hacer una plataforma operacional mucho más grande, más poderosa para poder atender a los clientes en Colombia.
Muchas gracias. Tendría la última inquietud referente a lo que ustedes acabaron de indicar del terminal de líquidos para dar soporte a Suecia. ¿Esto sería para importar gas licuado para la generación o cómo sería esto?
No, es un terminal de líquidos y gracias para darte la aclaración. Es un terminal de líquidos básicamente para combustibles, digamos, tipos ACPM o tipos diésel que sirven para la generación con líquidos de plantas de generación o para simplemente vender en el mercado. Sirve para importar y exportar. Eso es importante. Y los terminales de gas que se están planteando en el país, básicamente es un terminal, la ubicación de ese terminal seguramente estará en la ciudad, en la bahía de Cartagena.
Muchísimas gracias.
A ti, María.
Y en este momento no mostramos más preguntas. Le cedo la palabra al señor José Alberto Vélez para algunos comentarios de cierre.
Gracias, Pamela. No, a todos los asistentes, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y pues nos veremos en el próximo trimestre. Esperamos poder continuar esta senda de buenos resultados y de crecimiento. Saludos a todos.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Ahora pueden desconectarse.